Si es 5G, es Telcel. Telcel, la mejor red con la mayor cobertura y velocidad.
Bienvenidos a una nueva edición de Fútbol Centroamérica. Hoy tenemos la oportunidad y privilegio de conversar con Luis Alvarado, técnico de la Sub-20 que la clasificó al Mundial y que tiene muchísimas cosas por contarnos. Comenzamos ya.
El centro está aquí. Fútbol Centroamérica, un podcast de Fútbol.
Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a la nueva edición de Fútbol Centroamérica. Carmen Boquín les saluda en compañía de mi amigo, colega, compañero José Hernández. ¿Cómo está, Don Gol?
Hola, Carmen, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Buen inicio de semana. A ver, me gustó eso lo de compañero y amigo y hasta ahí nomás, por favor, no prosiga.
Oiga, hoy nos ponemos de manteles largos, tenemos un invitado especial, hemos hablado mucho de lo que él ha venido haciendo con la selección sub-20 de Honduras y realmente es un verdadero honor y queremos agradecerle muchísimo por haber tomado la oportunidad, el tiempo para conversar con nosotros. Luis Alvarado, ¿cómo estás, compatriota? Y de momento te tengo que decir, admirando muchísimo el trabajo que estás haciendo y desde ya pensando en todo lo que vas a seguir haciendo para el fútbol de nuestra Honduras. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Luis?
Hola, buenos días, saludos a José, saludos Carmen, espero que estén bien, ¿no? Contento de poder compartir este espacio con ustedes.
Bueno, yo quiero arrancar por la sub-20, evidentemente, o sea, lo que vimos de esta sub-20, más allá de cualquier cosa negativa que se quiera llegar a meter en cuanto a resultados, ya sobre todo para el final, pero el trabajo, el grupo, el orden, la idea, todo. Luis, lo que hiciste fue realmente grandioso.
Muchas gracias. Sí, la verdad que fue año y medio bastante duro, de muchísimo trabajo, como es la única forma de poder alcanzar objetivos. Lastimosamente, el formato de competencia no nos bastó para alcanzar los dos cupos que queríamos. Jugamos 6 partidos, ganamos 5 y solo nos ajustó para el Mundial. CONCACAF pues está probando este nuevo formato. Seguramente se van a sentar a tomar nuevas medidas para las nuevas competencias que se vienen. Por lo tanto, Honduras logramos uno de los, bueno, 3 objetivos, ya que también vamos a estar participando en los Centroamericanos y del Caribe el siguiente año, en los Panamericanos en Chile, lo cual le abre la posibilidad también a otras categorías, no solo a la sub-20, de poder estar en competencia el siguiente año.
Hola Luis, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Gracias por tu tiempo. Te saluda José Hernández. A ver, ¿cuál será el plan ahora con esta sub-20, digo, en preparación? Porque, corregime si estoy equivocado, pero por primera vez en mucho tiempo, si tiene tanto tiempo antes de llegar a la Copa del Mundo, ¿no?
Sí, precisamente lo que comentaba ahorita al inicio fue una competencia atípica, desde el formato, los cupos que se ganaban en el torneo, y ahora tenemos un año para preparar este campeonato mundial. Antes era 3 meses antes, competía, ganabas el boleto y ya en 3 meses estabas compitiendo el mundial. Ahora tenemos un año, el cual es bastante complejo, porque así como se pueden potenciar a estos jóvenes, que son edades bien delicadas, 17, 18, 19, en todo el mundo son edades bien complejas, donde el entorno es fundamental para ellos, tanto para mejorar como para perder sus condiciones. Entonces, en ese sentido, ahorita lo que nos queda es darle seguimiento a todos los jugadores en las distintas categorías en Honduras y asimismo también a nivel internacional, para poderle dar a este grupo más rodaje. Ya hay una base, obviamente, necesitamos internacionalizar esta selección, darle más partidos internacionales y que vayan perdiendo también el pánico escénico para cuando estén en los grandes escenarios.
Luis, lo del pánico escénico me parece muy cierto, porque puede ocurrir, sobre todo teniendo los recientes incidentes que ocurrieron en el último Mundial, por ejemplo, ¿no? Aquella goleada histórica, que yo creo que la culpa no la tiene ni el deporte en sí ni la capacidad, simplemente el pánico escénico que te entra en ciertos momentos y te frena. ¿Cuáles serían las claves para vos de por qué esta selección está teniendo este nivel tan distinto y esta buena funcionalidad que has logrado sacarles?
Sí, en primer lugar, el trabajo. Ese, sin duda, el cuerpo técnico ha hecho un grandísimo trabajo durante año y medio. La unión y el cambiar ese chip. Nosotros hemos platicado durante este año y medio que en el fútbol se puede ganar, se puede perder, es parte del resultado, pero no se puede dejar de luchar. y esos principios, esos valores, estos jóvenes lo tienen bastante claro. Tenemos que remar contra todo para poder hacer cosas importantes para el fútbol hondureño. Para nadie es desconocido que últimamente nos está costando cada vez más
todo
lograr ese cupo para el Mundial, ese cupo para los Olímpicos, ese cupo para la Sub-20. Cada vez se nos vuelve más complejo, los rivales están creciendo a pasos agigantados. Por eso mencionaba que ya no nos basta solo con el talento, hay que seguir trabajando. Nosotros los entrenadores capacitarnos lo más que podamos para instruir de mejor forma a estos jóvenes.
Mira, ahorita que...
Y
perdón, José.
No. Sabes que le iba a hacer una pregunta en base a eso, porque me hizo recordar a una declaración o una plática una vez que tuve con nuestro amigo Carlos Pavón Plumer, que todos lo conocemos, y me decía, es que ya en Honduras ya no basta con solamente la garra a ganar, Luis. Ahora, aparte que los rivales han crecido, no sé si pasa, pero en Honduras, en El Salvador, por ejemplo, hasta antes de la llegada de Hugo Pérez, estábamos en un retrocedimiento. O sea, no habíamos trabajado muy bien las fuerzas básicas. Eso tiene que mejorar en Honduras, ¿no?
Sí, sin duda. Y como comentaba recién, es bastante importante para nosotros en Centroamérica formar y seguirnos desarrollando los entrenadores, porque ahí también nos están tomando ventaja, porque somos nosotros al final los que estamos frente a los muchachos, los que tenemos que darles mejor formación, mejores principios técnicos, tácticos, defensivos, ofensivos. La preparación física es fundamental, porque hay cosas que están fuera de nuestro alcance, como ser la alimentación, el descanso de los hipotes, pues nosotros no estamos 24/7 con ellos, pero al momento específico del fútbol nosotros tenemos que darle mejores herramientas a los hipotes también. Entonces, cada quien haciendo su parte desde su trinchera, los dirigentes haciendo la parte de las condiciones, de las canchas, de los estadios, del material didáctico que se necesita, y nosotros también haciendo nuestra parte como entrenadores.
Luis, y yo creo que esa es una de las ventajas que vos tenés. O sea, yo lo miro como periodista y espectadora, y quiero sentir tu sensación, porque me parece que también lo es. Tú eres licenciado en educación física, y esto tiene que ser un complemento evidentemente extra, que a la hora de coordinarlo con ya tu capacidad técnica, pues tiene un plus. Es que no me queda una duda alguna.
Es fundamental. Yo siempre me hago mi feedback, mi retroalimentación después de cada entrenamiento, después de cada torneo, y me doy cuenta que si no es así, no me alcanza. Si no es con los 5 años de universidad, los 4 años de escuela de entrenadores y seguirme capacitando día a día, no nos alcanza. No me alcanza a mí para poder estar frente a estos hipotes. Obviamente, así como ellos también tienen sueños, yo también tengo sueños de seguir trascendiendo, de poder llegar a una selección mayor, de salir al extranjero. Gracias a Dios me han llegado las oportunidades rápidas, gracias al trabajo y al esfuerzo que he hecho. Con 34 años, lograr una clasificación a un mundial no es una cosa de todos los días tampoco. Entonces, en ese sentido, estoy claro que ese es el camino, y eso es lo que queremos para Honduras: masificar la preparación, masificar las mejores condiciones para entrenadores y jugadores.
Mira, Luis, hablando de los talentos, de los jóvenes, es cierto, el técnico sí tiene que seguir preparando, estoy de acuerdo con vos. En Honduras se está buscando jugadores fuera de las fronteras hondureñas, o sea, me refiero a chicos que, no sé, de pronto han nacido en Estados Unidos, de padre de hondureño, de, no sé, madre, qué sé yo, salvadoreña, o chicos que hayan nacido fuera de las fronteras de Honduras, ¿están buscando esos talentos también?
Sí, nosotros siempre hemos estado observando, dando seguimiento a todo jugador que tenemos al alcance. Desde que yo estoy con la federación, en el proceso sub-17, que como ustedes saben no se pudo culminar por la pandemia, en esos 3-4 meses que estuve, tuve la oportunidad de llevar a Johan Chirinos, que es un jugador nacido en el 2005, que jugaba para el Atlanta United en ese entonces, ahora está con el Orlando City. Seguramente para la siguiente sub-20 va a tener oportunidad, ya que va a ser 2005 la categoría. Ahora mismo, antes de premundial, también acercamos, estuvo con nosotros en un microciclo, jugó inclusive partidos internacionales contra Guatemala, el jugador Joyner Castillo del Houston Dynamo sub-21. Entonces las puertas siempre han estado abiertas, se les da seguimiento. Lo que pasa es que pues cada país tiene sus desafíos, su complejidad. En nuestro caso, a medida fuimos avanzando este proyecto, coincidimos como cuerpo técnico que lo mejor era afianzarnos con esta base que habíamos trabajado durante toda la pandemia y fuera de ese tiempo. Por eso fue que decidimos al final ser la única selección que compitió con 20 nacionales. Pero ahorita que se logró el objetivo, que se logró el cupo para ir al Mundial, obviamente necesitamos primero despertar la competencia interna del país y darle otro salto de calidad también. estamos, las puertas están abiertas para los jóvenes nacidos fuera del país, no solo en Estados Unidos, en México, en Europa. Ahora hay bastante comunidad hondureña emigrando para España, así es que es un nuevo espacio también para jóvenes que tenemos allá preparándose.
Hablando de eso, hay un hombre ahorita, el de Valerio Marinacci, que está haciendo pretemporada justamente con la Lazio, a las órdenes de Sarri, y obviamente es uno de esos jugadores también a los que están siguiendo de cerca ahora, ¿no?
Sí, sin duda, el nombre de Valerio suena desde la sub-20 pasada, que tenía a cargo Reinaldo Tilguard. También en ese entonces estaba compitiendo la Olímpica. Se estuvo ese acercamiento, no estaba yo al cargo de la selección, eso entonces yo estaba con la 17, pero sí sabía que ya había habido un acercamiento previo, luego cayó la pandemia, etcétera, se perdió contacto con él, ahora apareció con el primer equipo, lo cual es espectacular, tanto para el jugador como para el país, el tener un jugador entrenándose con el primer equipo de la Lazio. Ya hemos recibido videos, ya he visto bastantes partidos de él, estamos en esa posibilidad de ver cuándo se puede acercar por acá. Hemos tenido también la opinión de expertos hondureños que están ahí en Italia, gente calificada a nivel de selección mayor, de fútbol internacional, que tiene muy buenas referencias del chico.
A ver, este...
Oscar David Suazo de
la... Sí, claro, que tiene que ser la gran referencia. Luis, por ahora, ¿ustedes tienen un buscatalento que se encargue de eso, de esa posición de buscar estos chicos por otros lados o todavía no? Y si no lo hay, la siguiente pregunta es, ¿hay planes de agregar, digamos, no sé, un busca talento como sí lo tiene Estados Unidos, México, El Salvador y otras selecciones?
Esa es parte de lo que vamos a platicar ahora que yo vuelvo al país, que nos vamos a reunir con el comité ejecutivo, con la dirección deportiva para crear ese plan estratégico, tanto de preparación para este grupo como para también el darle el seguimiento y la búsqueda a esos talentos que están fuera del país. Que lo están haciendo, como bien menciona, disculpe Carmen, como bien menciona, varias selecciones, confederaciones lo están haciendo y uno siempre tiene que salir del país, ver cosas y copiar lo bueno, lo que se puede adaptar al país. No siempre hay que copiar todo, ¿cierto? Por ejemplo, ahorita El Salvador está haciendo bastante escauteo aquí en Estados Unidos, ha logrado resultados positivos a corto plazo. Entre una cosa y otra, está saliendo talento muy bueno. Yo particularmente me tocó jugar y ver a la selección de El Salvador. Es una selección que me gusta mucho, que yo esperaba que lograra alguno de los boletos allá en Honduras. Lastimosamente pues no fue así, pero están en un muy buen camino con el talento que están reclutando.
José está sonriendo en este momento. José está sonriendo muchísimo.
No, sí, es que ¿sabes qué? No, es que se me vino a la mente. Hay un chico, Robinson Aguirre, que por cierto ya debutó con la selección mayor del Salvador y con la sub-20, y es un chico hondureño salvadoreño. Por eso le hacía la pregunta a Luis.
Sí, también hay varios jugadores que tienen esa posibilidad, y como le decía, cada país tiene sus propias desafíos y cosas buenas en ese momento. Por ejemplo, cuando se tuvo el acercamiento con Robinson, nunca he hablado con él, tuve la oportunidad de saludar al papá antes de que Robinson llegara a jugar con Guatemala, unos amistosos contra Guatemala, cuando por primera vez fue a El Salvador, y yo particularmente le dije, ahorita esa es una posición puntual donde tenemos bastante talento en Honduras, donde tenemos jugadores ya jugando con CONCACHAMPIONS. Entonces le digo yo, si está la posibilidad, se lo digo fuera de ser el entrenador de la Selección Nacional de Honduras, si está la posibilidad de ir, de experimentar y todo, que vaya. Gracias a Dios le está yendo bien, bien por él, bien por su familia, bien por El Salvador. Y en este sentido es de crecer todos. Son jóvenes que tienen sueños, ahora ya está otra vez aquí en Estados Unidos y qué bueno que siga creciendo.
Claro. Luis, ¿tu relación con Diego va a ir funcionando de la mano? Sobre todo, te lo digo porque a mí me ha hecho mucha ilusión que sea Diego el técnico de la selección. Entiendo que los extranjeros que han llegado han hecho grandes cosas también, pero me encanta el hecho de sentir que sea lo nuestro, que sea nuestro talento. Y Diego, pues obviamente lo consideramos como nuestro ya. Pero quiero saber de la mano cómo van a ir trabajando ustedes, porque al final estas categorías sub-20, sub-17 son las que van nutriendo a la mayor y estamos haciendo el trabajo de base para poder tener proyectos exitosos en la mayor. ¿Se ha hablado un poquito de cómo van a ir trabajando ustedes en un pro de la federación en sí y en todas sus categorías?
Tenemos con el cuerpo técnico de la mayor una relación muy, muy cordial, de respeto, de admiración, obviamente. Ahora mismo no hemos hablado de eso porque ahorita que yo vuelva, pues ya nos sentamos a crear el plan estratégico y todo. ¿Y qué pasa? Que ahorita, por ejemplo, si a Diego Vázquez no le iba bien en la National League, no iba a seguir en, claro, en la selección. Eso es sabido por todo el mundo. Si Luis Alvarado no clasificaba al Mundial, tampoco iba a seguir en la selección. Entonces es complejo, claro, sentarte a crear un plan macro, un plan a largo plazo, cuando ni siquiera sabes si el siguiente mes vas a estar en la selección. Entonces ya, al menos ahorita es casi un hecho de que Luis Alvarado continúa con la Sub-20 hasta mayo, que es el Mundial, y Diego Vázquez hasta mayo, junio, que es la Copa Oro. En esa fecha es la Copa Oro, ¿verdad?
Sí.
Entonces tenemos ¿qué? Casi un año para trabajar juntos, para ver qué se puede hacer por el fútbol hondureño, y como sabemos, a partir de ahí, dependiendo de lo que pase en esas competencias, se vuelve a abrir la ventana para expandir el trabajo en la federación o para o cada quien tomar su rumbo. Esa es una realidad.
A ver, Luis, mencionaste hace un par de minutos que los rivales de la región han crecido, ¿no? Creo que a todos nos tomó de sorpresa de manera positiva, ¿no?, que República Dominicana se haya clasificado por CONCACAF, ¿no?
Sí, imagínense, y eso gracias al formato de la competencia, porque como les explicaba a sus colegas allá en Honduras, les digo yo, nosotros llegamos a este sexto partido contra Estados Unidos y ya nos pesó, ya mis jugadores, claro, estaban bien disminuidos físicamente, entonces descansados los dos, le competimos y le podemos ganar, y se lo digo con mucha humildad, porque sé, sí, que tengo muy buenos jugadores. Uno, dos partidos le competimos y le podemos ganar. Ya llegar al sexto partido, los dos ya llegamos en distintas condiciones, por los factores que ya nosotros conocemos, de alimentación, de formación, etcétera. ¿Qué pasa con Dominicana, que fue el gran ganador de este nuevo formato? Dominicana llegó a Honduras a jugar cuatro partidos, de los cuales ganó los primeros dos y se clasificó al Mundial. El tercero lo empató contra Guatemala, va a los penales y va a las Olimpiadas. Y el último lo pierde 6-0. Nosotros jugamos 6, ganamos 5 y no nos ajustó para las Olimpiadas. Entonces el formato te da esas bondades, por decir algo, que se puedan dar estas gratas sorpresas. Para mí es grato que se pueda clasificar Guatemala, que se pueda clasificar República Dominicana. Cada vez se vuelve más competitivo, ya no van siempre los mismos. Entonces eso nos pone en alerta a todos.
Pero pesó mucho el no lograr los Olímpicos, Luis.
Sí, sin duda, porque nosotros trabajamos para ganar los dos cupos. Nosotros dimos la vida y mis jugadores quedaron vaciados, como el tanque de gasolina, empty. Así, lo dimos todo, lo luchamos, pero no nos alcanzó lastimosamente para poder alcanzar los Olímpicos.
Ya no rendirse.
Mira, Luis, y mencionabas, tenés razón en que República Dominicana, a ver, el formato es bondadoso con República Dominicana, ¿no? Porque ustedes ya llevaban 6 partidos, El Salvador llevaba 6 partidos jugando, bueno, en fin. ¿Se debería de cambiar entonces el formato o te parece que el formato como está bien?
Yo considero que se debería cambiar por el siguiente motivo, si no me equivoco, porque pues habría que ver con CACAF realmente cuál es la idea. Estos 4 equipos que ya nos esperaban en octavos de final compitieron en un pre-premundial en noviembre, si no me equivoco, en República, sí, Dominicana, que son las islas más pequeñas, etc. Entonces, uh-huh, el premio para ellos es ponerlo ya en octavos de final.
Sí, correcto.
Evitarse la fase de grupos. Yo como entrenador considero que lo que va a hacer crecer a Nicaragua, a Dominicana, a Puerto Rico, a todos estos equipos es jugar. Entonces, lo que necesitan ellos es ir a Honduras, por ejemplo, a Honduras a jugar 3 partidos de fase de grupos. Creo yo, como entrenador, que lo que los va a hacer crecer es jugar. Porque, por ejemplo, Nicaragua fue al pre-premundial, clasificó, llegó a octavos. Llegó el viernes, por decirle algo, llegó el viernes, jugó el sábado con Estados Unidos, perdió, y el mismo sábado ya estaba de regreso en su país. ¿Qué tanto puede ayudarle eso a Nicaragua a crecer, a estos jóvenes? En, sí, cambio, jugar 3 partidos, jugar contra Estados Unidos, jugar contra, no sé, Jamaica, Honduras, lo que sea, eso les va a ayudar a crecer, eso les va a dar rodaje, porque realmente a estas edades eso es lo que los hace mejorar. Dominicana, al igual que El Salvador, hizo muy bien en repatriar estos jóvenes que se están formando aquí en Estados Unidos y mostró algo diferente, pero ya no le ajustó el combustible en el 4º partido. Inclusive en el 3º ya le costó contra Guatemala. Guatemala traía 2 partidos de 120 de clasificación. Guatemala llegó, imagínense si nosotros llegamos empty, imagínense Guatemala con 2 partidos a 120 minutos en tanda, sí, de penales. Y ahí ya se vio disminuido Dominicana. Los primeros 2 partidos se vio bien, diferente. Jugadores diferentes. El 3º le costó, el 4º ya no llegó.
Claro, totalmente. O sea, el análisis mejor no puede ser. Obviamente no tenemos la información exacta de por qué este tipo de formato, pero esperemos, como bien tú dices, que competición de CONCACAF termine por evaluar un poquito los beneficios y también las contras del torneo. Luis, el tema de tu contrato, o sea, todavía no está renovado, pero ya están en plática, solo falta plasmar la firma, ¿no?
Correcto. Todo está platicado, de parte de la federación está la iniciativa que yo continúe con el proyecto, de mi parte ni se diga. En ese sentido ya está todo platicado, simplemente falta que yo llegue a Honduras, que pueda estampar la firma y ya hacerlo oficial, pero a partir de eso, sin ningún problema, está toda la venia de ambas partes para poder continuar y culminar este proceso allá en Indonesia en el siguiente año.
Bueno, y te deseamos las mayores de las suertes para eso, ¿eh?
Ojalá.
A ver, Luis, como técnico, ¿te gusta hablar de individualmente de tus jugadores o no? Porque te iba a preguntar, ¿qué significó el rendimiento de Marco Aceituno para la H?
Sí, yo soy de los que me gusta hablar puntualmente de aspectos que conozco o de jugadores que trabajan conmigo. De ellos sí, sin problema, las cuestiones a mejorar, las cuestiones buenas como individuos, como jugadores, sin duda porque los conozco. Ya así, cuando me preguntan, ¿y tal jugador por fuera? Ahí ya no opino, porque pues no lo... ni para crear expectativas, o porque no los conozco. En el caso de Marco Tulio Aceituno, me alegra muchísimo el rendimiento que tuvo, porque ha sido un joven que también ha luchado bastante para poder llegar hasta ahí. Y como ustedes saben ahora, la talla cada vez se pone ante el talento en el fútbol internacional, para nadie desconocido. Ocupa un delantero de 1.80 para arriba, es lo primero que le dicen a uno. Y que todo el mundo dice, a nivel mundial, eso para nadie es desconocido. Claro. Portero, central y delantero de 1.80 para arriba. Y apareció este cipote, creo que más bajo que yo, creo que mide menos de 1.70, que físicamente sí está bien, bien armado, como decimos nosotros, y tiene mucho valor. Tiene mucho valor, él ya puede tener centrales de 2 metros, él va, lucha, y tiene ese gol, tiene dibujada la portería entre ceja y ceja, y pues ojalá que se siga potenciando para que pueda dar alegrías al fútbol hondureño. Inclusive ya estuvo en alguna convocatoria con el Bolillo Gómez, ya estuvo en alguna convocatoria, ya sabe lo que es estar ahí en el banquillo en un partido de eliminatoria mayor, así es que qué bueno por él.
Listo, y eso obviamente pues va beneficiándolo a él y a la mayor, que tiene que ser el gran objetivo. Luis, se nos ha acabado el tiempo, pero realmente ha sido un honor que nos acompañaras en esta edición de Fútbol Centroamérica, que sea la primera de varias. Obviamente te estaremos molestando un poquito más en los próximos meses, y nada, te deseamos las mayores de la suerte y que te sigas preparando de la mejor manera para ayudar a la H.
Al contrario, les agradezco el espacio y siempre están las puertas abiertas 24/7 para saber de la actualidad y cómo se preparan estos hipótesis, y pues ojalá, primero Dios, que cada vez que hablemos pues sea para darles mejores noticias del desarrollo del fútbol hondureño y del fútbol centroamericano.
Te voy a tomar esa palabra, eso que dijiste, 24/7 cuando estés en el Mundial de Indonesia, ojo con el horario.
Sí, eso va a estar duro.
Bueno, tocará.
Ok, Luis, éxito.
Muchas gracias, don José.
Bueno, y ahí lo tiene Luis Alvarado, realmente, José, a mí me sorprende, 34 años de edad, un poquito de su historia, fue exfutbolista, evidentemente, fue capitán cuando Honduras el Progreso consiguió quedar campeón venciendo a Motagua en la apertura de 2015, es un ídolo totalmente de Honduras el Progreso, además fue interino en 2019, lo salvó del descenso y a partir de ahí tomó la sub-17, ahora la sub-20, y yo creo que imagínate, ni 35 años y ya ha clasificado a un mundial, ha sido campeón como futbolista, fue interino de su club, o sea, te dice un poquito de dónde va, y yo creo que el hecho de que sea licenciado en educación física, sin lugar a dudas, le pone un extra plus a su capacidad de poder dirigir.
Sí, se nota, hablando con él, primera vez que hablaba con él, soy sincero, se nota que está preparado para todo y que los éxitos recién van llegando. Me parece que en el Mundial todo apunta que puede ser el momento para que la H, dirigida por Luis Alvarado, pues termine de explotar, ¿no? Y salgan beneficiados todos, tanto jugador como el cuerpo técnico, ¿no?
Y la mayor también, que
sí, claro.
Termina de nutrir. Ojalá, tengo mucha ilusión. Hace un par de podcasts atrás solo hablaba negatividad de Honduras y yo creo que poquito a poquito la luz va regresando para mi selección. Se nos acabó el tiempo, voló.
No, sí. No. Ah, voló. Yo pensé que me iba a decir otra cosa, pero mejor que haya volado.
No canto mejor, ¿verdad? No canto. Chao.
Bueno, recuerde las redes sociales y terminamos.
Sí, Footbox Oficial nos sigue a través de todas las redes sociales y no se les olvide si nos está escuchando en Spotify. Apriete la campanita que cada que subamos un nuevo episodio los lunes y los viernes no tendrá excusa porque le caerá la notificación, se dará cuenta, le da play de un solo y nos escucha y nos acompaña como siempre.
Bueno, hasta luego.
Esto fue Footbox Centroamérica, un podcast exclusivo de Footbox.